Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Los indígenas Huixarica de México, los sabios antiguos de ese pueblo indígena, insisten en que nuestra responsabilidad en esta vida, una de nuestras responsabilidades, es encender velas de vida y enlazarlas unas con otras. Esto es un ritual que allí lo ponen en práctica llevando velas, llevando cirios a sus lugares sagrados y enlazando velas de vida. Velas de vida que ahora mismo están encendidas en la Catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allí, desde ayer por la tarde, están velando el cuerpo de Samuel Ruiz, quien fuera obispo de la diócesis de Chiapas, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y que fallecía ayer en la Ciudad de México. Durante todo el día de hoy van a continuar las celebraciones en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, y mañana será el funeral a las 12 del mediodía en esa Catedral de San Cristóbal de las Casas. Ha muerto Samuel Ruiz García, guía e inspirador de la defensa de los derechos humanos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Vamos a escuchar aquí en Mar de Fueguitos una de sus últimas intervenciones hace poquito, hablando de cómo ve él, cómo le gustaría el que fuera nuestro mundo. Escucharemos a Samuel Ruiz, que, como os decimos, falleció ayer en México. Vamos a escuchar también, tenemos aquí muchos invitados hoy en Mar de Fueguitos. Están con nosotros Ana, Rubén y Jesús. Los tres son integrantes de la organización de la asociación Osaguiñez Crecer en Salud, una organización que tiene entre sus fines principales promover la participación activa de la comunidad para la resolución de los malestares de la vida cotidiana, creando espacios de reflexión para la búsqueda de alternativas. Una organización, Osaguiñez, creada en diciembre de 2002 por iniciativa de un grupo de hombres y mujeres que habían participado en programas de la Escuela de Padres. Con ellos vamos a charlar sobre la paternidad, sobre la maternidad. Vamos a charlar también sobre unas jornadas que organizan esta semana sobre los roles femenino y masculino. Tiempo los martes aquí en Mar de Fueguitos para hablar de literatura crítica. Hoy le toca a Juancho Esteban Anz. Nos va a presentar un libro del periodista Eneko Bidegain, un libro sobre el colectivo Pachá de Iparralde, Pachá Bestabai Borrokarebai. El título de ese libro, sobre el que va a charlar nuestro compañero Juancho Esteban Anz con Iñigo Muñoz. Zarpamos, tomamos la primera ola después de 2 años sin subirse a los escenarios, sin grabar temas nuevos. Tenemos aquí el nuevo disco de Atom Rumba Gargantuan Melee, es el título de este disco. Escuchamos una de sus canciones, el primer single del disco, Cynic Skin Blues. En la letra habla de amores equivocados y, como dice el crítico que acompaña este disco presentándolo, un pepino absoluto. Zarpamos a tu rumba.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del fallecimiento de Samuel Ruiz, Tatic Samuel Ruiz, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Falleció ayer en la Ciudad de México a los 86 años de edad. Hoy, precisamente hoy, 25 de enero, cumpliría su 51 aniversario de ordenación episcopal. Además de obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, fue fundador y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas desde 1989. Precisamente este Centro de Derechos Humanos ha hecho pública una nota con motivo del fallecimiento de Samuel Ruiz García, su fundador, en la que dice que en su incansable lucha por la defensa de los derechos humanos, Samuel Ruiz fue inspirador y guía de varias organizaciones civiles y de procesos sociales en la construcción de la justicia, mediador en los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano, un gran teólogo de la liberación e impulsor de la teología india. Fue candidato al Nobel de la Paz y recibió distintos reconocimientos por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, de manera especial por la defensa de los pueblos indígenas en Chiapas. Fieles a su inspiración, las y los que integramos este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ratificamos nuestra misión de caminar al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organizado que busca superar la situación socioeconómica y política en que vive, tomando de él dirección y fuerza para contribuir en su proyecto de construcción de una sociedad donde las personas y comunidades ejerzan y disfruten todos sus derechos a plenitud. El cuerpo de Samuel Ruiz fue trasladado en la tarde de ayer a la ciudad de San Cristóbal de las Casas para ser velado en la catedral de esta ciudad, donde continúa ese velatorio hasta las 7 de esta tarde. Mañana el sepelio a las 12 del mediodía, hora de México, en la catedral de San Cristóbal de las Casas. Samuel Ruiz, quien se hiciera mundialmente conocido por ese papel de mediación que jugó entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano, esas conversaciones en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, finalmente no consiguieron fruto por la traición del gobierno mexicano, que no fue capaz de cumplir los acuerdos a los que se comprometió con el EZLN. Samuel Ruiz, que también sufrió varios atentados y, como contaban las gentes del Centro de Derechos Humanos, fue candidato a Premio Nobel de la Paz. Hoy cumpliría 51 años desde que fuera ordenado episcopalmente el año pasado por estas fechas, víspera del 50 aniversario de su ordenación episcopal. El 24 de enero del 2010 le rendían un homenaje a Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, un homenaje en el que participaron buena parte de los colectivos sociales y organizaciones de Chiapas que apoyaban y seguían a Samuel Ruiz. Samuel Ruiz participó en ese homenaje el 24 de enero del 2010, hace justo ahora casi un añito y un día concretamente, un año después, ayer fallecía en el DF. Vamos a escuchar parte de la intervención que Samuel Ruiz hizo ahora hace un año en ese acto de homenaje en el que participó en San Cristóbal de las Casas. Escuchamos a Samuel Ruiz.
Todas y todos y cada uno de nosotros, de los aquí presentes y a los cuales están ausentes, representamos, caminamos conscientes de vivir en un mundo que, lejos de ser el ideal, sabemos que tiene que ser transformado y que debemos caminar hacia una sociedad fraterna donde el ser y vivir como hermanos sea una realidad, y que, por tanto, de nuestras relaciones fraternas se derive y se ubiquen en una sociedad en donde se resplandezca esa fraternidad. Sabemos que esta grandiosa tarea que nos toca a nosotros no solamente no es fácil, ni se logra en corto tiempo, sino que además no está exenta, lamentablemente, de peligros. Por experiencia, todos aquellos que trabajan por el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos saben que tienen la mirada encima de aquellos que se sienten amenazados por ser destituidos de su poder dominador. En la historia que en México tenemos de la defensa de los derechos humanos, contamos con mártires que han sido víctimas de la dominación por tratar de buscar el establecimiento de una nueva sociedad. Por experiencia sabemos que una sociedad no cambiará hasta que haya una transformación de las estructuras, sino que se está ya dando y llevando a cabo esa transformación cuando cambia la mentalidad de aquellos que vivimos en esta sociedad. Nosotros somos miembros de esa sociedad nueva y vivimos, tratamos de vivir y de resplandecer este caminar hacia una nueva sociedad. Este es el sentido que tiene para nosotros el día de hoy el reafirmar nuestro deseo de continuar trabajando por una sociedad nueva. Que el Señor nos dé la fuerza de continuar así y que nos continúe dando también la tarea de resplandecer y testificar en este caminar. Gracias.
Palabras de Samuel Ruiz, justo ahora hace un añito y un día. Mañana su entierro en San Cristóbal de las Casas, en su tierra, en la tierra que tanto quiso y por la que tanto luchó. Seguimos caminando por este mar de fueguitos, un par de citas de la agenda de hoy. En primer lugar hablamos de unas jornadas, las jornadas anuales que organizan las gentes de EGOA, arrancan esta tarde con una conferencia de Miguel Ceara, coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD de la República Dominicana. Miguel Ceara, que va a hablar sobre el desarrollo humano, un hecho de poder local y colectivo, en la sala de la BBK, en Gran Vía 19, a las 7:30 de la tarde. Por un lado, Miguel Ceara, después estará hablando de la Agenda Feminista de la Globalización, Celia Amorós, catedrática de Filosofía, Filosofía Moral y Política, escritora y feminista. 7:30 de la tarde, Gran Vía 19, sala de la BBK. Y otra cita que nos ha llegado aquí a la redacción de Tastasi Ratti, Libre A, para el día de hoy. Rainier Pellón Azopardo, investigador del Centro de Estudios Europeos de La Habana, va a impartir dos conferencias sobre la llamada Posición Común Europea hacia Cuba. La primera, esta tarde a las 7:30, aquí en Bilbao, en el Centro Cívico La Bolsa, en el Palacio John, en la calle Pelota número 5 del Casco Viejo. La segunda, mañana a las 7 de la tarde, en La Rabasterra, en el local cultural Plaza Belcha Kultur Gunea. La gira por Euskal Herria de Rainier Pellón Azopardo está organizada por la Asociación Euskadi-Cuba, Comité Internacionalista y Sierra Maestra Euskadi, colectivo de cubanos y cubanas residentes en el País Vasco. 7:30 de esta tarde, en el Centro Cívico La Bolsa, hablando de la posición común de la Unión Europea. Posición común sobre Cuba, sobre el bloqueo a Cuba. Cerramos nuestro diario de a bordo, sacamos a pasear, ¿por qué no?, a nuestros más pequeños y pequeñas.
El océano de las historias.
El escritor Manuel Rivas, en uno de sus poemas titulado Despedida, habla de los más chiquitos y de las más chiquitas. Puedo estar orgulloso, cuenta, se cae la casa, pero mis hijos huyeron al bosque con la cabeza llena de pájaros. Hablamos de chiquitos y de chiquitas, hablamos de historias surrealistas como esta del escritor Flóvent Zapata, que nos acerca a nuestra compañera Ana. Mucha atención cuando cuidáis a los más pequeños y pequeñas.
Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Las cuatro esquinitas que tiene tu lecho son cuatro angelitos que velan tus sueños. Ea, ea, ea.
La dejan al cuidado de un niño de meses. Imperdonablemente lo pone al borde de un tanque de agua, rebosante. El niño patalea y se precipita al fondo sin que pueda impedirlo. Lo rescata y lo lleva a la mesa de planchar para secarle la humedad con la plancha caliente. Se seca, pero la alta temperatura hace que la carne se tueste y se desayere. Trae agua, amasa la harina y reconstruye al niño, detalle a detalle. A su juicio, la obra es perfecta. Descansa. Cuando lo recibe, la madre le pide que le explique por qué los ojos del niño ya no son azules y por qué ya no está el lunar en su mejilla izquierda. No sabe qué decir. El susto le nubla la razón y le paraliza el habla. La señora se burla de ella y la tranquiliza diciéndole que está acostumbrada a cosas así. Le paga más de lo convenido.
Escultura lleva por título esta historia de Flóvent Zapata, ese niño rehecho con harina y que sigue encantando, ¿por qué no?, a su madre. De padres y madres hablamos, a padres y madres recibimos aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos hoy nuestra pecera repleta de gente. Una historia de padres y madres y charlamos con ellos.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Los Reyes Magos no existen, pero tampoco son los padres.
Como os decíamos, tenemos hoy lleno nuestra lata pirata. Tenemos aquí a tres invitados. Invitados e invitadas que vienen para presentarnos, para hablarnos de su asociación y bueno, para darnos opinión sobre una curiosa mochila que algunos conocéis, pero muchos seguro y muchas seguro que no. Ellos son, llegan de la asociación Osaguiñés, Crecer en Salud, y están aquí con nosotros Rubén Aviega, Jesús Notario y Ana Grande. Muy buenas, buenos días a los tres.
Hola, 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 buenos días.
¿Qué tal andamos? ¿Nerviosos?
Bien, sí, sí.
Bueno, un poquito.
Un poco nervioso, más, ¿no? Esto va fácil. Empezamos por lo sencillo. Contaros un poquito cuándo nace Osaguiñés, Crecer en Salud, qué es lo que hacéis, quiénes sois vosotros dentro de la asociación. Contanos un poquito, a ver, no sé quién empieza.
Bueno, pues yo puedo empezar. Osaguiñés, Crecer en Salud, surge después de una escuela de padres y madres que, viendo la necesidad de seguir trabajando lo fundamental de la escuela de padres que era, y madres, que era los malestares cotidianos que no sabemos qué nos pasa, pero no nos encontramos bien en relación a la crianza de nuestros hijos, cómo nos enfrentamos a esa crianza, a ese crecimiento. Ahí empezamos a trabajar el tema de los límites, de los desprendimientos, de elaborar duelos de esos desprendimientos. Vimos cómo poco a poco cada etapa tenía unos desprendimientos y unos duelos que elaborar, y desde ahí surge la necesidad de continuar trabajando en esos malestares de la vida cotidiana. Y de ahí surge la asociación en el año 2002. Y bueno, a raíz de esa asociación, a raíz del inicio de la asociación, pues nosotros empezamos a trabajar con temas de reflexión grupal, de distintos temas, el tema de los roles, el tema de la problemática del hombre silenciada.
Sí, te decía, pues eso, ya para continuar con la OSA Guinés forma parte de un proyecto PROCECE, proyecto de procesos de correctores comunitarios, que, bueno, este proyecto trabaja con un lema, el por conseguir un mundo mejor, que es posible, un mundo mejor es posible. Trabaja, pues, desde con el método de la metodología, trata, pues eso, la intervención que ha hecho Ana en los malestares de la vida cotidiana, promoviendo pues una mirada crítica hacia nuestro modo de vida. Este proyecto fue creado por Mirta Cuco y sus compañeros, está desarrollado en muchas partes de Latinoamérica y también en el Estado español. Lleva 30 años ya trabajando en este proyecto. También tiene un departamento docente, incluso, donde forma titulados que, bueno, nosotros en este caso no somos titulados, ninguno de los que estamos aquí, nosotros venimos como padres y como madres. Y bueno, al que le pueda interesar, toda la información acerca del proyecto lo puede encontrar en www.procece.org. Y bueno, este método, la verdad es que es cierto que a nosotros nos ha aportado mucho, nos ha aportado solo la forma de trabajar en la que trabajamos. Inicialmente en todas las reuniones y reflexiones se forma un círculo de sillas y nos vemos y bueno, precisamente ahora se va a hacer unas jornadas que se formará un grupo de hasta 100. No es lo habitual es trabajar un grupo de 20 sobre 20. Entonces, bueno, nos estamos viendo y desde escuchando al ponente, al coordinador, y bueno, uno va analizando desde su interior y participando, porque en esas circunstancias la metodología se trata de que precisamente de ahí, de nuestra participación en esos grupos, sale el indicador de diagnóstico de población, que es sobre lo que posteriormente se analiza y se trabaja.
Hablando de diagnóstico, no sé si en la asociación, hablando y bueno, en esos participando en esos debates, esa, no sé si se puede decir infelicidad de los padres y madres, pero sí por lo menos preocupación creciente de los padres y madres, se nota, se sale que bueno, que la gente igual, pues eso, vuelca tanto los críos que luego llega un momento en que bueno, que más que felicidad le dan infelicidad, no sé si tanto o si demasiada preocupación, no sé qué. ¿Qué se comenta en esas reuniones, en esos grupos?
Es cierto que los desprendimientos, esos que ha hablado Ona, es el trabajar necesariamente cuando uno tiene que estar en su posición de padre y cuando debe de respetar la autonomía del hijo.
Lo que está claro es que también nos ha tocado vivir una etapa difícil para la crianza de los hijos, en las que, bueno, también estamos embutidos en un momento y en una sociedad capitalista en la cual pues se nos exige una serie de cosas y bueno, todo esto hace que la crianza sea pues especialmente difícil y que nos cree unos malestares que parece que son normales y que le pasan a todo el mundo y que como son normales pues que es lógico que siga todo así.
Sí, precisamente dicen ellos, normalidad supuesta salud.
Nuestros hijos necesitan a unos adultos como padres que no tienen muchas veces, y porque el adulto le da seguridad. Si el adulto no está como tiene que estar, con la madurez que tiene que estar, pues al final el niño lo acusa, ¿no? Y entonces está demandando continuamente, nuestros hijos están demandando continuamente los límites, es que los necesitan para vivir, para crecer, para seguir creciendo. Necesitan al adulto que les guíe. Y si eso les falla, pues es importante.
Ahí los límites están entre poner límites y ser, no sé si represivo, represor o qué, pero vamos, pero hey, por ahí.
El límite no es represivo, el límite es para cada edad. Lo que el niño puede hacer y no puede hacer, porque un niño pequeño no puede, un niño pequeño de 2 o 3 años, pues hay ciertas cosas que no puede hacer porque no sabe cuidarse, porque necesita que el adulto mayor le diga hasta aquí, esto puedes hacer y esto no puedes hacer, pero tiene que tener al adulto enfrente.
Uno de los objetivos de Guisondus es el crear espacios de reflexión, y habéis reflexionado, entre otras cosas, sobre esa mochila de la que hablábamos al principio. Contanos un poquito qué es esa mochila, de dónde nace y, bueno, por qué le habéis dado tantas vueltas a esa mochila.
Bueno, no sé si la gente sabe lo que es Guisondus. En realidad, Guisondus es una iniciativa pionera del Gobierno Vasco que está impulsada por Emakunde y que está dirigida a promover la implicación de los hombres a favor de la igualdad de hombres y mujeres. Esa mochila es una mochila física que cuando un matrimonio tiene descendencia, pues se la entregan, ¿no? Y dentro de esa mochila, pues hay un folleto, hay lo que le llaman un igualómetro y la guía, que es sobre la que venimos a hablar hoy, en la que, bueno, pues el objetivo un poquito de lo que marca aquí es la mayor implicación del hombre en el cuidado y en el descargar un poco de la carga que llevan normalmente las mujeres en el cuidado de los hijos. Precisamente venimos a ello porque en uno de los espacios que tiene la asociación, que es un espacio de reflexión para los que estamos dentro de esa asociación, vino uno de los miembros con la mochila porque acababa de ser padre, empezamos a leer el documento y bueno, y es cuando surgió la idea de analizarlo un poco más a fondo y ver si teníamos si estábamos de acuerdo o si teníamos algo que decir o bueno. Y nos dimos cuenta que había cosas que no estábamos muy muy de acuerdo, ¿no?
Porque así en abstracto eso del igualómetro y todo eso suena muy bien, suena muy bonito.
Sí, lo que está claro es que hoy en día está muy en boga todo el tema de la igualdad, todo el tema de las nuevas masculinidades, que las mujeres han hecho, eso está clarísimo, han hecho una labor muy grande durante muchos años para conseguir lo que hoy en día están disfrutando, aunque, bueno, todavía no ha terminado su lucha, pero que según el documento siguen demandando de los hombres un cambio de actitud importante.
Sí, nosotros eso, en los talleres de hombres de las escuelas de padres y madres, cuando analizamos la crianza, pues claro, ponemos la mirada en uno, ponemos la mirada en el padre, en la madre. Y entonces cuando vemos, precisamente ahí trabajamos a fondo nuestros roles, el rol de hombre y de mujer asignado. Y de ahí, pues, de ahí extraemos las conclusiones que nos llevan a analizar el documento. Y pues, una de las conclusiones que nos presenta la metodología es el supuesto falso del hombre. El supuesto falso del hombre nos está reflejando a un hombre que tiene en su ventaja, en su situación de superioridad, y que bueno, pues esto le otorga unos privilegios, una situación de poder respecto a las mujeres, y claro, con una esto lo que le hace este rol de asignado de ser fuerte le implica pues que calla y aguanta. Es una de las posiciones, opciones que utiliza. Otros quizá pues también participan con la mujer, comparten el trabajo de casa, doméstico y de los cuidados, pero bueno, siempre perdido y con un concepto, sin tener claro, o sea, cuál es su problemática. Por eso nosotros hablamos mucho de la problemática silenciada del hombre. Este es un poco el supuesto falso del hombre. Luego también hablamos del supuesto falso de la mujer, que, bueno, pues que quizá Ana...
Nos han expropiado de por el hecho de ser mujer, de sentir que ser mujer es algo hermoso, de tener la posibilidad de realizarnos a nivel intelectual, de acceder a espacios fuera del espacio doméstico e integrarnos en la sociedad. Todas esas expropiaciones las hemos tenido, nos han querido inculcar que nuestro sitio estaba en la casa, que estaba con los hijos, que estaba en ser madre, en el cuidado del marido, pero eso han sido concesiones, pero en realidad nos hemos visto expropiadas de todas esas cuestiones. Y claro, eso muchas veces cuesta verlo, ¿no?, desde fuera.
Hablamos de que ese documento del gobierno vasco, entonces parte de unos supuestos que pueden estar ahí, pero que digamos de alguna manera normaliza esos supuestos. No sé cuál sería vuestra propuesta, por dónde deberían ir las cosas, cómo se debería abordar este asunto.
Bueno, en principio el documento lo que trata de decir es que los hombres deberían dejar abandonar sus posiciones de privilegio, las que han mantenido durante tiempo, y su estatus de poder, para ser ellas las que asuman este nuevo estatus, para ser ellas las que ocupen esos puestos. Y nosotros entendemos que esa no es la solución. Entendemos que, bueno, que dentro del sistema de producción y de beneficio y de consumo en el que nos estamos moviendo, esto simplemente sería un cambio de papeles, que los hombres ayuden más en casa y dejen esos puestos para que las mujeres vayan a ocupar esos mismos puestos. En realidad iba a arreglar muy poco las cosas. Seguimos en una política individualista de que, bueno, por una parte el trabajo productivo, por otra parte el cuidado de los hijos, quien lo haga o quien lo deje de hacer, al final significa que cada uno va por su cuenta. Esto es algo individualista, y nosotros promulgamos que el cambio tiene que ser desde uno mismo, que tenemos que analizar, que tenemos que ver en profundidad cuáles son
las expropiaciones, efectivamente, es. Analizar las expropiaciones.
La mujer ver que el hombre es también un ser expropiado de la crianza, de los sentimientos, de los afectos, y que nosotras también nos hemos visto expropiadas de otras cuestiones, como pueden ser la parte intelectual, el sentirnos bien como mujeres, el haber salido hacia afuera, ¿no?, también para a nivel social. Y cuando veamos que los dos hemos sido víctimas también, pues yo creo que la mujer va a empezar a ver al hombre de otra manera, y el hombre a la mujer también.
Hay que decir que habéis organizado este próximo 28 y 29 de enero, sábado y domingo, unas jornadas para hablar precisamente en parte de todo esto, ¿no?, de los roles femenino y masculino a debate. De eso vais a hablar en estas jornadas. Contanos un poquito. ¿Por qué habéis organizado estas jornadas? Sí, un poquito.
Estas jornadas vienen precisamente desde la metodología. Viene gente de Madrid, viene gente de Cuba, viene gente de Sudamérica. Y efectivamente, el tema de debate son los roles. Es más de lo que hemos estado hablando. Hoy en día, pues efectivamente, está en la calle. O sea, está en, no solo en el gobierno vasco, no solo en Euskadi, sino también en todo el mundo. Existen planes de sensibilización hacia el hombre. Y bueno, francamente, nosotros los hemos llegado a analizar en nuestros talleres y nuestros cursos, y todos coinciden en mantener estas líneas de, bueno, hacen referencia al patriarcado como dominio del hombre, y como hombre, el hombre como, efectivamente, como el que oprime a la mujer, etcétera, etcétera. Y desde ahí, pues bueno, atribuyen toda esa serie de ventajas, y no hablan nunca se refieren a las expropiaciones del hombre, nunca hablan a lo que realmente el hombre también sufre. Es para nosotros ha sido eso una el hacer estos talleres de hombres y posteriormente compartirlo con las mujeres del grupo, el manifestar el sufrimiento del hombre, el malestar del hombre, ya de por sí nos ha abierto hacia entender la problemática de ambos.
Escuchándote, no sé si, bueno, habrá quien piense o quien esté escuchando y diga, bueno, más que malestar o más que queja de los hombres, lo que pasa es que igual los hombres están descolocados y tienen miedo a perder lo que tenían, y por eso van a la hora de que se quejan. No sé si os han dicho eso o si esa crítica os ha llegado.
Sí, te lo he comentado antes precisamente, que es una de las salidas que tiene el hombre. O sea, aceptar que efectivamente, que sentirse pues reclamado y acudir en ayuda, pero no desde el convencimiento de que eso es suyo, es parte de su labor, que por supuesto que la es. La labor de cuidados pertenece al hombre porque es algo que se le ha expropiado y tiene que recuperarlo. La labor de su cuidado, como el de los niños, como el de los mayores, el hombre lo tiene expropiado y lo debe recuperar. Para eso necesitamos también que las mujeres aporten ahí que trabajen la cooperación y que de alguna manera también se den cuenta de que la casa tiene que ser algo a compartir. Efectivamente, es un poco...
Sí, porque lo que hemos visto en nuestros talleres es que si bien el hombre ha mantenido siempre una posición de privilegio en el afuera, en el mundo público, ha sido la mujer la que en el ámbito privado, en la casa, en el cuidado de los hijos, ha sido la reina y señora y la que ha manejado y la que ha decidido. Entonces, bueno, nosotros como hombres también reclamamos el que tenemos derecho a poder dar nuestra opinión o a que se tenga en cuenta nuestro criterio, tanto en la educación de los hijos como en la organización de la casa, como pues en todo lo referente al ámbito privado.
Y es una cosa, y hay una cosa muy curiosa, que cuando el hombre hace algo dentro de la casa, es a las órdenes de la mujer. No se le deja hacer a él como lo entiende, como lo puede hacer, sino que es a las por las órdenes que recibe de la mujer. Y ahí hay un espacio que la mujer tiene que ceder para que el hombre entre, porque si no va a ser imposible.
Hay que cambiar irremediablemente, no nos queda otra. No sé si hay algunas claves o hay algunos primeros pasitos que deberíamos dar hombres y mujeres para ese cambio, si habéis analizado, habéis hablado de eso también en vuestra sesión.
Sí, pero los pasos es acudir a los puntos de encuentro, es acudir a las... bueno, nosotros ofrecemos un punto de encuentro, unas talleres, a las escuelas de padres y reflexionar sobre todo lo que hemos estado hablando. Ese es nuestro mayor aporte, o sea, nuestro mayor aporte es la reflexión grupal en estas asociaciones.
Sí, hacer constar igual que aunque el cupo de personas para el encuentro de últimos de enero está ya cerrado, van a acudir 100 personas, durante todo el año la asociación está organizando otro tipo de talleres y programas, que son talleres y programas que están subvencionados por las instituciones y que son gratuitos para la gente que quiera acudir, y que bueno, estamos abiertos a que todo el mundo pueda venir y ver lo que estamos haciendo.
Y que se puede probar y no pasa nada, si luego no te gusta, vamos, o no te va.
Sí.
Por supuesto, lo que sí tiene que saber la gente es que en nuestra asociación lo que se intenta no es informar, sino transformar. Y eso es algo muy importante.
Se me ocurre, ¿qué dicen los críos y las crías? O si dicen algo a sus padres de estas cosas, ¿qué les dicen?
Bueno, yo creo que el crío cuando se siente contenido, cuando se siente en una familia donde ve que hay un interés, efectivamente, gana en seguridad y bueno, pues son muchos los consejos que podríamos dar, no sé, pero yo creo que es que nos extenderíamos demasiado. Lo bonito es ir a una escuela de padres y vivirlo en primera persona, es una sensación y sale uno muy, 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 muy...
Reconfortado.
Para despedir, tenemos por ahí, ¿queréis leer alguna cosita también? Creo, bueno, algún texto,
pues,
por
sí,
ahí.
Si tenemos sí, tiempo, pues sí, es tenemos, un texto sí. que elaboré así, pues en un... de reflexión a la salida de una escuela de padres y bueno, no, fue después de leer la mochila de Gisondus. Esta es una reflexión de un padre al que le han dado la mochila de Gisondus. Dice: a este padre nunca nadie le dijo que los hijos, las hijas se hacen por amor. Se les siente revolver en la tripa a la madre, romper a llorar cuando nacen y él con ellos. Se les consuela, se les da su biberón, se les cambia el pañal, se les baña, se les acuesta, se les mira a ver cómo respiran. Porque a este hombre nunca nadie le dijo que eso que respira será por lo que vivirá, y que estará con ellos cuando den sus primeros pasos y diga sus primeras palabras, y en su primer día de guardia y luego en la escuela. Les contendrá cuando se enfaden, les levantará cuando se caigan. Luego caerá con ellos y se sentirá orgulloso. No, crecerá con ellos y se sentirá orgulloso, y pensará que lo que ha hecho bien, y seguramente su hijo o hija lo hará mejor. A este hombre siempre alguien le dijo que lo que tenía que hacer es no dejarse que se mangoneen, y a su pareja lo que tenía que hacer es no dejar que se salga con la suya, porque los hombres ya se sabe. También le dijeron que los hijos eran una carga y que tendría que sufrir mucho para sacarlos adelante. Estos han sido y son los mandatos sociales sobre los que ha tenido que crear sus relaciones de pareja. Unas relaciones donde se ve normal que se discuta, salga la agresividad de cada uno y se compita por quién hace más. Todo esto es lo que la sociedad le ha dicho y no le ha dicho. Una sociedad de la hipocresía que solo es capaz de alimentar su violencia estructural con el desencuentro de sus hombres y mujeres.
Pues con esa carta de ese padre nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres y mucha suerte con el trabajo de Sanguinés y con estas jornadas.
Gracias.
De
esta
gracias
semana.
A gracias, Gorka.
Un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego.
La semana pasada retomábamos esta sección después de varios meses de parón. La semana pasada hablábamos con Javier Rodríguez y esta semana al otro lado del teléfono tenemos a Juancho Estebaranz. Hola Juancho, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí estamos otra vez.
Imagino que un listado extenso el que tendrás de libros para reseñar.
Pues la verdad es que tenemos el cajón, tanto yo como Javier Rodríguez, vamos, bastante repletito, a ver cómo les vamos dando salida a todas las cosas que han ido, todas las propuestas, ¿no?, que han ido saliendo durante estos casi tres meses.
Y empezamos este martes con un libro que nos habla de un grupo radicado en Iparralde.
Sí, vamos a hablar de un libro que habla de este grupo Pacha, El libro se llama Pacha, Besta Bai, Borroka Ere Bai, y habla efectivamente de este grupo Pacha que tuvo de vida oficial, de alguna manera, pues desde 1986 hasta el año 1994 oficialmente. Esa fue la vida de ese grupo Pacha. Vamos a hablar también de un poco del autor para ir ubicando, ¿no? Vamos, este libro de Pacha, Besta Bai, Borroka Ere Bai lo ha firmado Eneko Bidegain y está publicado en la editorial Gatusain. Como recordaréis, Eneko Bidegain, aparte de ser, pues es un periodista conocido, ¿no?, en las páginas de Egunkaria y en otras páginas donde normalmente...
Berria actualmente,
bueno, pues Eneko tiene algunas novelas, algunos trabajos, digamos, literarios o sobre el euskera, etcétera, pero también firmó hace unos años, en concreto salió la primera edición en el año 2007, un libro sobre Iparretarra, que era Kunde Politiko Armatu Baten Historia, se llamaba aquel libro que salió, digamos, para la Feria de Durango del año 2007, por lo tanto, en diciembre. Lo mismo ha sido este libro de Pacha, que no hemos podido empezar a ver a partir de diciembre del año pasado, ¿no? Pero bueno, hace un mes. El libro de Eneko Bidegain, por otro lado, el de Iparretarra, ha vuelto a ser durante el año 2010 de alguna manera noticia, puesto que salió la edición en francés de este libro que hablaba de este grupo armado del país vasco-francés. La diferencia, o digamos, la aportación de aquella primera edición en euskera con esta segunda en francés de este Iparretarrak ha sido pues completar esa cronología de las acciones tanto de Iparretarrak como de otros grupos que hubo en Iparralde pues en los años que existió. Eneko Bidegain. Bueno, Eneko Bidegain también firma este Pacha, Besta Bai, Borroka Ere Bai, que nos habla de este grupo que oficialmente, como hemos dicho, nació en el año 1986 y por lo tanto tenemos que recordar un poco qué fue pasando en esos años y todos esos 8 años, 9 años de vida de la organización. Pero primero vamos a hablar de la estructura del libro. En este segundo libro para Gatusain de Eneko Bidegain, la fórmula que utiliza para recordar ese grupo Pacha es, por un lado, hacer entrevistas personales, entrevistas a a miembros, a gente significada de aquel grupo durante todas las diferentes etapas y actividades que tuvo, y por otro lado lo va encartando cada una de las pequeñas entrevistas, son entrevistas de 3-4 páginas, entrevistas con, va encartándolo con documentos que fueron saliendo, sobre todo sacados de la propia prensa local, quiero decir, de los propios fanzines que se editaban entonces. El libro, Pacha, hay que recordar, está efectivamente y lógicamente escrito en euskera, y entonces los documentos que se incluyen son de época, como hemos dicho, pero sí que ha habido un trabajo, digamos, de normalización lingüística. En concreto, los panfletos que aparecen pues están adaptados, digamos, a la grafía de la euskera batua tal y como lo conocemos ahora.
Sí, porque ese besta bai nos remite al euskera y parralde, ¿no?, del subtítulo. Sí.
Además nos remite a muchas cosas, ¿no?, porque claro, para hablar de ese grupo que comienza en 1986, Eneko tiene que hacer ver de dónde sale, ¿no?, una genealogía de ese grupo, y tiene que remitirse a grupos anteriores. Y de hecho este lema de besta bai, borroka ere bai, que pasa a ser uno de los lemas principales de Pacha, es un lema también utilizado por grupos anteriores a Pacha, como Laguncha, ¿no?, un grupo que bueno, que va saliendo poco a poco, un grupo anterior que va saliendo poco a poco en el relato. Pacha, vamos a ver qué nos suena, ¿no? Pacha evidentemente es una abreviatura de Pacharán, esta famosa bebida vasca. ¿Y por qué se llaman Pacha este grupo político? Se llama Pacha, entre otras cosas, porque el grupo Pacha nace oficialmente en el año 86 como un grupo que sale despedido, no vamos a decir que es una escisión, sino que sale de la órbita de un fanzine anterior que se llamaba Calimocho. Este grupo Calimocho, que está en el año 85, pues es el típico grupo que promueve un fanzine y que nace de esos ambientes de los años 80, en lo cual se mezcla lo contracultural, lo musical y lo político. A partir de ese grupo Calimocho que hace ese fanzine, se van conociendo una serie de gente, y dentro de ese grupo surge la inquietud de intentar hacer, pues, no solo ese fanzine, sino una política un poco más activa en la ciudad de Bayona. A partir de ahí se separan de ese Calimocho, y bueno, pues para seguir con el humor de la época, pues en vez de llamarse Calimocho o Cali, pues se llaman Pacha o Pacharán. Bueno, ese es el...
Sí, Juancho, estamos hablando entonces de organizaciones esencialmente juveniles.
Estamos hablando de grupos juveniles, pero no... Yo no lo calificaría como un grupo especialmente juvenil, sino para mí es un grupo de carácter autónomo, que surge igual que surgen otros muchos grupos en Egoalde a mediados de los 80, y que, surgiendo de esos ambientes contraculturales, radicales y tropicales, digamos, si se me permite, pues van haciendo pues cada vez una política más clara, ¿no? Pacha ha sido más conocido de alguna manera en Egoalde durante finales de los 80, principios de los 90, por uno de los eventos que organizaba, que era ese Rock Eguna. Ahí íbamos, se iba mucho a Iparralde a esos conciertos que estaban, bueno, que actuaban de alguna manera pues los grupos más punterillos de aquello que se llamó el rock radical vasco. Y la verdad que era, bueno, pues un evento importante. También Pacha, yo creo que entre sus aciertos fue que enseguida tomó en alquiler o hizo un local que se llamó el Pachoki, otro de los guiños más o menos alegres de este grupo. Hizo su propio Pachoki, su Pachoki, ahí en el casco viejo de Bayona, y la verdad es que era un local donde siempre había que ir cuando una pues se iba a Bayona durante esos años. Pero Pacha, pues realmente a través de esas prácticas autónomas que eran una constante, digamos, también en Euskal Herria en aquellas épocas, pues lo que hace es renovar un poco ese ambiente político, que es un ambiente político que corresponde sobre todo a las ciudades de la costa de Iparralde. No hay que pensar que ese ambiente de pacha pues es un ambiente que se pueda extrapolar fácilmente a las zonas más rurales de interior de Iparralde. Es un ambiente urbano, es un ambiente, no diría punk, pero muy contracultural, que solo se puede dar evidentemente pues en concentraciones urbanas. Eso es pacha. Pacha tiene muchas etapas. De alguna manera tiene esa etapa más del principio, de cuando surge de Calimocho, y después, como hemos dicho, en ese final de los 80 impulsa iniciativas muy importantes, como es ese Roque Guna, pero también retoma las ocupaciones. Ya había habido ocupaciones a mediados de los años 80 impulsadas por el grupo Laguncha en Bayona. Retoma las ocupaciones, también impulsa lo que es la insumisión, eso ya finales de los 80 como una opción evidentemente en correspondencia con lo que era el impulso a la insumisión, a la campaña de insumisión que había en Egoalde, aunque teniendo en cuenta también que la propia palabra insumiso pues proviene de Francia, y por lo tanto también había toda una práctica política de insumisión por allá. Yo haría una siguiente reflexión sobre las cosas que yo veo correctas y muy correctas en este libro, y algunas otras cuestiones que habría que precisar, ¿no? Yo creo que
con esa reflexión terminamos ya.
Sí. Yo lo haría en tres apartados. Por un lado, en el libro aparecen muchas referencias a cuestiones de Egoalde. Pero, claro, si vemos esas referencias a Egoalde desde la luz de los acontecimientos actuales, a lo mejor nos despistamos, ¿no? Por ejemplo, en este grupo Pacha habla mucho de su contacto con la gente de Vitoria y con la gente de la radio Alavedi, ¿no? Y habría que recordar, o de alguna manera el autor tendría que haber dejado más constancia de que el grupo Alavedi, o el grupo impulsor de Alavedi en estos momentos, ¿no?, que tanto aparece en el libro, pues tiene que ver evidentemente con la radio libre que tenemos ahora, pero también en su momento era un grupo pues de carácter autónomo, de carácter contracultural, que no tiene mucho que no tiene correspondencia exacta pues con una radio libre abierta a todas las tendencias de izquierda, que es lo que es actualmente Alavedi, ¿no? Por lo tanto, hay algunas referencias a Egoalde que yo creo que se pierden, ¿no? Eso yo creo que hay que precisarlo. Otra de las cuestiones que son de las pocas cuestiones que aporta el propio autor, porque es un libro muy periodístico, es una especie de explicación también de Pacha desde el momento actual, ¿no? Quiero decir que parece que para el autor lo más importante de este grupo Pacha, o lo que más ha aportado, es que ha sido una especie de escuela política para la gente que está ahora en el año 2010-2011 en otros grupos, ¿no? Parece que evidentemente estamos hablando de un grupo que empezó a actuar hace 25 años, y entonces pues de alguna manera pues eso, su valor es haber sido una escuela para la gente que ahora está en otros grupos, ¿no? Y eso pues yo creo que, independientemente de que algunas personas muy conocidas y que aparecen aquí en las entrevistas ahora estén en otros derroteros, en otros colectivos, pues bueno, pues explica en todo caso la biografía de estas personas, pero no le da el valor que pudo tener Pacha, que el valor para mí de Pacha es evidentemente un grupo que renovó la política, pero también en Iparralde, pero también hubo otros grupos en Egoalde muy parecidos que también renovaron los repertorios de la política y que en este libro no aparecen. No obstante, para terminar, yo creo que el libro es interesante, es muy interesante, porque es una parte de nuestra historia, y la verdad es que el autor ha ido recopilando un montón, ha intentado seguir al grupo, y aunque, según mi modesta opinión, el autor no se moja excesivamente en hacer una interpretación de por qué surgen estos grupos y en consecuencia también porque surge en otras partes, pues bueno, independientemente de que no haya esa interpretación, pues es un trabajo recomendable. Pues vamos a terminar, si te parece,
con la ficha del libro.
Con la ficha, porque vamos a recordar que hemos hablado y recomendado este libro, Pacha, Bestabai, Borrokarebai, que firma Eneko Bidegain y saca la editorial de Bayona, Gatusain, que se vende al precio de 16 euros. Está escrito normalmente y lógicamente en euskara y tiene 266 páginas.
De acuerdo, Juancho, pues como siempre, muchas gracias y hasta dentro de 15 días.
No tenemos más tiempo en Mar de Fueguitos. Mañana regresamos, ya sabéis, a la 1 del mediodía, 11 de la noche, repetido. Agur.